Buenas tardes a todos los amigos de la UPV Radio, a todos los amigos de Hablemos de Fallas, que ya estamos en fallas, ya las mascletas ya se han disparado unas cuantas y bueno, y a disfrutar de todo lo que viene, porque ya tenemos incluso piezas de la falla municipal, la tenemos ya allí en la plaza del ayuntamiento y vamos viendo poco a poco cómo se va construyendo. En nada, en pocos días ya salen las fallas de especial y a partir del día, pues, del día 13 el resto de fallas ya las podremos ver por todas las calles de Valencia y ahora toca, pues esto, disfrutar. Pero nosotros, como siempre, tenemos algún invitado en nuestro estudio y en este caso pues queremos hablar con Aixa Bordas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
¿qué
Roberto?
¿Tal?
Muy bien, yo ya estoy en fallas ya.
Tú ya estás en fallas, ¿no?
Me declaro en estado oficial de fallas.
En estado oficial de fallas y a disfrutarlas mucho, ¿no? Aunque
pues sí.
Estábamos comentando anteriormente que a veces tu trabajo no te deja tanto, ¿no?
Exacto, sí, es que tengo ahí una doble vida, ¿no? La vida fallera y la vida laboral relacionada con el mundo de las fallas, que obviamente me ocupa el doble de tiempo, pero yo estoy encantada, la verdad.
Bueno, cuéntanos un poquito qué estás haciendo actualmente.
Bueno, pues actualmente... En mi faceta artística estoy trabajando en una empresa llamada Infinity Eventos y Producciones, que hacemos conciertos sinfónicos con bandas y orquestas sinfónicas por toda España. Llevo ya con ellos desde el 2015. Y bueno, pues precisamente hablando de esto, el día 13 de marzo nos vamos a Mallorca con un espectáculo que tenemos de tributo a Camilo VI y volvemos el 15 justo para ir directa a la cena de la planta. Me pierdo un poco el prefallas, pero el trabajo manda. Por un lado tengo los conciertos sinfónicos y por otro lado ahora estoy inmersa, relacionada con las fallas, en dos proyectos. El primero de ellos es un espectáculo que hemos querido hacer en homenaje a las voces de Camilo VI, Nino Bravo y Concha Piquer, que se llama Inoblidables, donde cantamos canciones Ángel Bellido y yo. Y bueno, que hace poquito estuvimos en tu falla, en
Duque
de Gaeta.
Duque de Gaeta, que disfrutamos mucho, la verdad que sí.
Fue una tarde encantadora e inolvidable
también. Se lo pasaron genial, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. De hecho, nos pidieron otra, que no nos suele pasar. Y bueno, hicimos ahí una improvisación y quedó fenomenal. Estoy muy agradecida a Marco Soriano por habernos dado esa oportunidad. Y ahora, el día 16 de marzo, también actuamos en la falla Ingeniero Dicenta, Benimodo, en Benimamet, con este espectaculito. Y por otro lado, estoy también metida de lleno en Valencians Vingau, que es esa canción a la ofrenda y a la Virgen que estrenamos el año pasado en el Ateneo Mercantil. Y bueno, llevamos un año de andadura y nos han pasado cosas muy bonitas, la verdad. Pudimos desfilar el año pasado por la ofrenda con un primer paso doble que se hizo. La canción ha sonado ya en traslados de la Virgen. Tuve la oportunidad de cantársela a la cara, a la misma imagen peregrina, en diciembre. Y después he querido introducir esta canción dentro del espectáculo Inoblidables. Así que ya la he representado en varios casales y también la llevé a París, a la exaltación de la Fallera Mayor de París 2020, que fue, bueno, pues... un fin de semana también irrepetible, inolvidable. Y también la pude interpretar otra vez en el Ateneo Mercantil, donde se estrenó, pero esta vez en la exaltación de la Reina del Ateneo. Hace 15 días, más o menos, estrenamos ya el paso doble, Valencians Vingau, porque además de tener esta canción, pues queremos que pase a formar parte también de nuestras bandas de música. Valencia es una tierra enormemente rica en bandas de música y nos encantaría, con toda nuestra buena intención, porque esto lo hemos hecho un equipo muy pequeñito, pues que pasara a formar parte de todas las fallas, las bandas y la gente, ¿no? Los corazones de la gente que aceptarán, pues, esta canción con el mismo cariño con el que nosotros la hemos creado.
¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge esto del Valencia
Vingau? Esto surgió, pues como siempre, ¿no? Todo de repente. Pues yo colaboro con José Sepúlveda, que es un técnico de sonido con el que he trabajado desde hace muchos años, y me dijo, estamos buscando una voz así... cierta sopranidad para cantar una canción que han hecho unos hermanos, los cuales quieren permanecer siempre en el anonimato, dedicada a la ofrenda, a la Virgen. Entonces yo me reuní con ellos y bueno, les propuse hacerlo juntos, una serie de cambios, de de modificaciones para adaptarla un poquito más al carácter fallero, pero también religioso, porque era un himno dedicado a la Virgen. Y tras unos meses de trabajo, pues, y muchísimas vueltas a todo, siempre intentando buscar lo mejor, ya conseguimos tener esa versión final. De repente se nos ofreció la posibilidad de estrenarlo en un edificio tan emblemático como el Ateneo Mercantil de Valencia, que yo decía, madre mía, y en un programa de una radio amiga, y que es Play Radio, con Vicente Alventosa. Entonces hicimos un programa monográfico sobre la historia de la Virgen de los Desamparados, toda la trayectoria. Acudieron Vestidor, Seixidor,
la
Escolanía,
¿no? Seguidores de la Virgen,
sí, todos.
La Falla Periodista Fati,
que fue los precursores de la ofrenda. Vinieron también, de la Federación de Fallas de Primera, de Ingenio y Gracia, o sea, todos quisieron estar ahí de alguna forma, la interagrupación. Uh-huh. Entonces, claro, yo recuerdo ese día como estar en las nubes. Estrenó el día de San Vicente, el 22 de enero, y se llenó el Ateneo. Y yo no tenía ni idea de que había acudido tantísima gente, y sobre todo tantísima gente relacionada con el mundo de la Virgen de los Desamparados. Y yo recuerdo en el momento que me presentaron y salí, de repente me vi tantísima gente ahí. Para mí fue un gran respeto y muchísimo miedo, porque claro, estás primero estrenando tu hijo, ¿no? Por así decirlo. Y segundo, es algo nuevo, no sabes si va a gustar, si se va a aceptar, hay que ser muy respetuoso.
Claro.
Y la canté, bueno, respaldada por el coro ACEMA y su increíble director José Ramón Peinado, que además es el presidente de la Federación de Folclore Valenciana. Bueno, no hubiera podido tener mejor respaldo. Y bueno, pues acabé de cantar la canción y vi a la gente llorando con pañuelos, se pusieron a aplaudir, se puso la gente de pie y ahí ya yo rompí a llorar. Bueno, drama.
Además, tú como fallera... Y
yo
como,
lo sentía mucho, mucho.
Te llegaría hasta al corazón.
Mucho,
¿no?
Mucho, mucho respeto. Además, estrené un vestido de la marca Bouvier, que se dedica a hacer ropa confeccionada con telas también falleras. Mm. Art Antique, Pepe me dejó unos pendientes modelo Verche. O sea, me sentía en ese día, estaba yo fallera total. Uh-huh. Fue muy, muy emotivo, muy bonito. De hecho, me hicieron cantarla otra vez y yo encantadísima. Y lo recuerdo como un día de estar en las nubes, de verdad.
Mm-hmm. Queremos conocerte, para todos los oyentes de UPV Radio, mucho más y mejor, ¿no? Y queremos conocer tu faceta fallera y tu faceta,
sí,
como cantante.
Todo.
Desde que eras pequeña, ¿no?
Yo es que ya, es que cantar, el, ¿no? El mes de marzo ya vino a mí, ya desde el principio, porque yo nací un 23 de marzo. Uh-huh. Me tocaba para abril, pero se ve que yo ya estaba escuchando mascletas y todo, y
sí,
ya
¿no?
No podía más, y ya lo más que pude aguantar. Uh-huh. Entonces soy una persona de marzo, del mes de marzo 100%. Fallera toda la vida. Toda la vida. Además, cuando ya tenía añito y medio, creo que fue mi primer playback. Salí en
abrazos. Yo tengo aquí
que
a los dos años ya te subiste a un escenario.
Sí. Tendría añito y medio, dos años. Me subí ya a mi primer playback. Y de siempre, he sido fallera desde siempre. Además, mi comisión, la Falla Plaza Luis Cano de Benimamet, fue fundada en parte por mi familia, mis antepasados, y mi abuela fue la primera fallera mayor que tuvo esa comisión en el año 44-45. Entonces, para mí, mi falla representa algo más que una comisión, es también parte de mi pasado y de mi historia, de mi familia. Sí que es verdad que en los últimos años, debido a la carga que tengo laboral, porque tengo que compaginar dos empleos, me es más difícil estar ahí y acudir a las cosas, pero yo siento las fallas de igual o más manera, con la misma intensidad, y siento mi falla Plaza Luis Cano como toda la vida. En 2012, bueno, en el 94 fui fallera mayor infantil, y en 2012 fui fallera mayor. Y tuve ya el enorme regalo que me ha hecho la vida hasta el momento de pertenecer a la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia en 2013, que eso fue glorioso, vamos. Ajá. Glorioso.
¿Cómo viviste aquel año? Porque ahora todo te traerá recuerdos, ¿no? Todo será...
Es curioso porque han pasado ya 7 años, pero es que yo cierro los ojos y nos veo a todas ahí. Cuando nos juntamos es que siento que somos poderosas. Es como que juntas formamos un equipo increíble y tenemos eso ahí como si se hubiera parado el tiempo, ¿no? Imagínate yo, con lo fallera que soy, además yo soy guía turístico oficial de Valencia, ¿cómo lo pude vivir yo aquello? Ya no por la posibilidad de vivir las fallas desde otro ángulo, sino por poder vivir mi ciudad desde otro punto de vista. por poder entrar a edificios que de otra forma no hubiera sido posible. Yo llevaba un regocijo interno aquel año, que yo, aunque estaba muerta de cansancio, yo iba sonriendo a todas partes. Todas me decían, yo no sé cómo aguantas. Digo, es que no sé si os imagináis lo que esto significa para mí. Fue un año, es que no tengo ni un pero, ni un pero, de nada, ni de nadie, de nadie. Hicimos un equipo increíble. De verdad te lo digo de corazón.
Bueno, yo he tenido, este fin de semana he tenido la oportunidad de estar en las Torres de Serrano como medio de comunicación. Normalmente estoy enfrente haciendo fotografías y este año he estado allí y veía las caras de las componentes de la Corte de Honor, de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, de Consuelo y de Carla. ¿Cómo se ven las fallas desde allí, desde las Torres
de Serrano?
Yo,
mira, tengo una foto...
Para una componente de la Corte de Honor.
Yo tengo una foto del Día de la Crida con mi nena infantil. Mira, es un cuadro aquello. Bueno, es para enmarcar esa foto las dos, con la cara descompuesta. Yo recuerdo aquel día, bueno, primero estás muy, muy cansada, porque el día empieza muy temprano, con esa misa, esa ofrenda de flores para que vaya todo bien, la macroespertá, después el desayuno popular, la mascletá, vete corriendo a casa, cámbiate, vete allí, los nervios. Yo recuerdo aquello como una nebulosa, ¿no?, en cierta manera, pero tengo la imagen grabada de ver esa marea de gente que no sabes hasta dónde alcanza, realmente lo sabes, pero tus ojos no dan abasto de ver.
Es un río de color, ¿eh?
Exacto, y realmente eso solo lo ve el que está ahí arriba. Y eso todos los años solo hay 13 chicas y 13 niñas que son capaces de ver eso. Porque tú desde abajo te lo puedes imaginar, pero cuando tú estás ahí arriba y ves eso, y todos unidos por lo mismo, ¿no?, con un mismo objetivo y una misma pasión, ¿no? Cada uno de su padre y de su madre, cada uno de su comisión, cada uno de un sitio, de aquí y de fuera. Pero ves que todos estamos ahí unidos por algo. Es donde te das cuenta de la grandeza, ¿no?, de tener una cultura tan rica como la que tenemos nosotros, que es capaz de aunar a tantas piezas distintas en un mismo momento y a un mismo son, realmente.
Bueno, te inicias un poco como cantante en el 2007 y ya en esa fecha ganas algún concurso, ¿no?, de cantantes.
Sí, yo he de decirte que yo creo que antes de hablar ya tarareaba. O sea, yo recuerdo de pequeña escuchar todos los fines de semana música de los años 70, sonido Filadelfia, música disco, todo por mi padre, que de joven él era DJ, hacía sus cosas y me ha inculcado una pasión por un tipo de música que no hubiera sido normal para una niña. Entonces doy gracias a ello por haberme inculcado sobre todo la música negra, la música soul, que es donde pertenece mi alma realmente. Aunque me veáis cantando Concha Piquero, Valencians Bingao, realmente mi identidad, me identifico con el género soul en inglés. Pero ya me puse en serio una vez acabé mis estudios. Mis padres decían, tú tienes que estudiar una carrera. Pues ya cuando acabé la carrera, que hice filología inglesa porque me gustaba la música en inglés y quería comprenderla, dije, ya he hecho lo que queríais, pues ahora voy a hacer lo que quiera yo. Y tuve la osadía de presentarme a un concurso de cantantes noveles aquí en Valencia y bailo gané. Entonces mi padre se ve que dijo, ah, pues la chiqueta te algo, ¿no? Y desde ahí ha empezado un camino que ya son pues 13 años, donde ha sido pico y pala. No he tenido ayuda ni padrinos de nadie. Sí que ha habido gente que ha estado apoyándome y ha estado a mi lado, pero todo lo que he conseguido desde que empecé cantando en un concurso de cantantes noveles o en un karaoke hasta el día de hoy, que voy por toda España en teatros con músicos en directo, a veces más de 100, que eso lo considero hoy en día un privilegio, porque no es nada sencillo hacer eso. He podido componer un disco enteramente yo, música y melodía, que lo voy a sacar este año, cuando pasen las fallas. He conseguido cantar en otro país. Es decir, todo lo que yo he conseguido hasta ahora ha sido fruto del esfuerzo y del trabajo. Y eso quizá te hace más valorar, ¿no? Valorar lo que tienes y lo que puedes hacer. Obviamente soy realista, ¿no? Todo tiene su alcance. Pero lo que no me va a faltar nunca es la pasión por lo que hago, el intento de mejorar, porque yo no tenía nada. Yo con 20 y pocos años, yo no era quien soy ahora. Y yo recuerdo la primera vez que se me anunció como la cantante Aisha Bordas, dije, hoy estoy completa, hoy sí que soy 100% yo, porque yo he vivido la música siempre, toda mi vida.
En algo ocurre, ¿no? Como Sandra Polog o como, como algunos falleros que, que han conseguido llegar lejos en teatro. ¿Te ayudó en las fallas en algo en tu carrera?
Sí, me ha ayudado en las fallas. Pues tú, fíjate, te voy a contar una cosa curiosa. Cuando yo fui de la corte en 2013, yo pensé, digo, va, a ver si esto me sirve para algo y me da un apoyo y tal. Y he de decir que no, no pasó nada. De hecho, llamaban más a mis compañeras para participar en tertulias que a mí. Digo, no lo entiendo. Digo, yo que soy la más aquí mediática y artística. Y está siendo ahora, con el paso de los años, con lo que te he dicho, pico y pala, muchas comisiones, hacer muchas relaciones, estar siempre ahí, colaborar con gente por amor al arte, nunca mejor dicho. Y está siendo ahora donde se me está empezando a tener en cuenta. Por
claro,
eso te digo.
Por todo ese trabajo, porque además, ¿cómo fueron esas experiencias? Eurovisión y Operación Triunfo,
bueno.
¿Cómo fueron esas experiencias?
sí, bueno, parte de esas osadías que haces cuando eres joven, pues decidieron, al principio de los tiempos, presentarme al Festival de Eurovisión. Yo que no era nadie. Y bueno, pues ahí estuvimos con una canción que hoy en día no podría cantarla. Y bueno, pues he de decirte que pese a no ser nadie, acabé dentro de los 20 primeros de la categoría en la que participaba. Creo que fue Eurovisión 2009, me parece. Y eso me ayudó a mí a pues hacer un poquito de relación en radios valencianas, de decir, estoy aquí, hola, soy yo, y me empezó a dar a conocer un poquito. Operación Triunfo, pues en 2009 me quedé en la semifinal y por un reto personal dije, va, a ver hasta dónde llego. En 2010 volví a participar y me quedé reserva en los últimos 25. No pudo ser, pero no pasa nada porque todo sucede por algo. Y he de decirte que a día de hoy todos mis compañeros de trabajo son gente de Operación Triunfo, de La Voz, de Número Uno, de todo. Es decir, al final lo que cuenta es el trabajo y la constancia. Y para mí la gente dice, ay, tienes que ser famosa. Digo, yo no asocio fama a popularidad. Es decir, para mí la fama es como una avispa, ¿no? Que te pica y luego se puede ir. Para mí fama, ¿vale? O triunfo, significa que cuando yo me suba a un escenario, al bajar tenga la misma o más dignidad que yo tenía antes de subirme. Es que la gente venga y diga, gracias porque me he emocionado. Es que la gente venga y me diga, ¿cuándo vuelves a cantar? Para mí eso es triunfar. Lo demás, pues puede pasarte o puede que no. Pero yo creo que es estar satisfecho con uno mismo y decir, ¿he hecho todo lo que he podido? Sí. ¿Estarían orgullosos mi gente de mí? Sí. En el momento alguna de las dos respuestas sea no, pues ya me tengo que plantear cosas.
Hace unos días, muy poco tiempo, la Falla Cuba Literato Azorín presentó sus proyectos. Los artistas Mario Pérez y Vicente Martínez. Y nosotros estuvimos allí y entrevistamos a ellos dos, a Mario Pérez y a Vicente Martínez. Quiero que escuches la grabación de Vicente Martínez, la entrevista, porque hay una coincidencia contigo.
Fíjate.
Hay una coincidencia contigo, quiero que la escuches.
Muy bien.
Vicente Martínez, en Cuba Literato Azorín, Colás, que bueno, que ya se ha presentado varias veces, lo has dicho, ¿no?, en tus palabras de inicio. ¿Pero qué nos puedes contar que no sepamos?
A ver, no quería hacerlo más largo, ¿no?, esta noche, ya que se había retrasado tanto el acto y la cena y todo. Pues no me quiero enredar, pero bueno, collage es la técnica que se utilizaba que se mezclaba lo que era la pintura y el montaje fotográfico, ¿no? Entonces nos hemos querido coger esta técnica y aplicarla pues a lo que es una falla. Entonces hemos hecho un montaje medio fotográfico con falla. Y nada, y bueno, creo que el resultado ha sido muy interesante y bueno, nada, pues a esperar a sacarlo en la calle.
Bueno, hablaba el presidente José Jiménez, color, vamos a encontrar color, porque en las fallas de Vicente Martínez encontramos esto, ¿no? Se dice muchas veces una explosión de color, ¿no?
Sí, bueno, nos gusta mucho jugar con los colores, contrastarlos y bueno, yo creo que es algo que aparte que disfruto yo haciéndolo, pues aparte creo que a la gente también le gusta. Y entonces pues eso es lo que se puede apreciar en la calle, ¿no? Una explosión de color a lo bestia y bueno, y no sé, hay años que pues sale mejor, otros sale peor, pero bueno, intentamos siempre hacerlo lo mejor posible.
Contento Vicente Martínez trabajando con Cuba Literato Azorín, ¿cómo cuida también a sus artistas, ¿no?
Bueno, pues yo llevo 3 años aquí, si estoy 3 años es buena señal, ¿no? Y bueno, la verdad es que pues no tengo ninguna queja de ellos, al contrario, me cuidan con la gente de la comisión, me siento como estoy en casa, ¿no?, cuando vengo aquí al Casal. Y bueno, y cuando estás en la plaza trabajando, ves que ellos están ahí apoyándote y animándote, eso es muy importante.
Muchísimas gracias, mucha suerte.
Sí, ahora ya, pues nada, gracias a vosotros y nada, dentro de 2 días estamos ahí en la calle.
Bueno, tendrás que ir a ver esta falla, ¿no?
A ver, yo he de declararme fan de Cuba Literato Azorín. De hecho, la falla floreal que hubo hace unos años, o sea, no se me va de la mente. Es una de mis fallas favoritas de todos los tiempos. Pero la de este año tengo que ir a verla,
claro,
¿sí o
claro,
sí?
Claro que sí. Bueno, tu primer disco promocional que... Sí,
pues es que se llamaba Collage. Entonces, sí, es visita obligatoria. Lo mismo que ha dicho él, igual que es una mezcla de estilos, de pinceladas, de colores. Mi primer disco promocional que saqué en 2011 se llamaba Collage por lo mismo, ¿no? Porque es una recopilación de sentimientos, de matices, también de distintos estilos musicales, ¿no? Donde yo estaba todavía explorando. Sí, Collage nació a partir de otro concurso que gané de cantantes en Tabernes Blanques. Se me ofreció la oportunidad de grabar un par de temas, pero cuando llegué al estudio, pues la cosa se emocionó mucho y acabamos haciendo un disco con 15 canciones, de las cuales 2 sí que eran temas inéditos, lo demás fueron versiones. Y fue pues un poquito mi carta de presentación, ¿no? Hice muchas actuaciones, pues dándome a conocer, y le tengo mucho cariño. Lo que pasa es que ahora no lo puedo escuchar porque me veo tan inexperta que me pongo histérica. Espero redimirlo este año con mi disco que se va a llamar Soultopía.
Bueno, Ángel Bellido.
¿Qué
es para ti?
Pues, ante todo, es un grandísimo profesional. Y no lo digo por amor, ¿no?, hacia su persona, sino porque realmente, visto desde un punto de vista profesional, creo que es de las muy mejores voces que tiene la provincia de Valencia hoy en día. Y ya te digo, lo digo desde un punto de vista muy profesional. Yo estoy trabajando con él desde 2015 en esta empresa de los conciertos sinfónicos y bueno, pues la vida a veces es muy caprichosa y ha querido que acabe también viviendo con él las 24 horas. Así que somos pareja tanto artística como sentimental.
¿Y a la hora del trabajo?
Pelea continua, como debe ser.
Claro, ¿no?
La verdad es que los dos somos muy, muy, muy creativos, mucho. Y si nos juntamos, yo pienso que hacemos y podemos hacer cosas muy interesantes. Lo que pasa es pues eso, ¿no? Que a veces la confianza ya se sabe y a veces uno tiene una idea y ya piensa que el otro automáticamente tiene que estar de acuerdo. Y cuando eso no pasa, pues imagínate, mascletá. Pero bueno, siempre conseguimos llegar a un consenso y yo creo que nos compenetramos muy bien porque realmente empezamos... trabajando juntos, entonces ya son años y eso se nota, yo creo que se nota encima del escenario.
Yo os he visto actuar recientemente en Duque de Gaeta. Hay mucho feeling ahí, ¿no? Como pareja.
¿Tú crees que hay feeling?
Como pareja y como os entendéis muy bien, ¿no?, a la hora de trabajar juntos.
Claro, ¿sí? Porque ya es que nos conocemos ya. Entonces, ya con mirada simplemente sabes si uno está a gusto, si no, sabes si... Yo soy muy de hablar con la mirada, entonces yo doy mis miradas de directriz y ya él sabe si se tiene que ir para adelante, para atrás, si hay que hacer alguna cosa. Y eso también es importante porque son cosas que el espectador no percibe, pero están ahí.
Bueno, aquí tengo yo. En el 2019 va a ser un año de inflexión en la carrera artística de Aisa, quien se dispone a lanzar su primer disco de género soul.
Exacto, que 2019 ahora es 2020 por Avatares de la Vida.
¿Cómo va esa preparación?
Ese
¿cómo lo llevas?
Bueno, pues he de decir que ha sido un hijo muy duro de criar y de concebir, porque son 10 canciones, algunas de las cuales nacieron hace ya muchos años. Yo formaba parte de una banda de soul aquí en Valencia y empezamos a componer. Pero pues los años fueron pasando y era muy difícil mantener la banda y pues cada uno también tenía sus proyectos. Pero yo decidí rescatarlos y en 2017 quise poner todo eso en un estudio. Pero como te digo, hay muchos problemas. Me lo he autoproducido todo yo. Es decir, ha sido, como se dice coloquialmente, un Juan Palomo. Uh-huh. Y ya se sabe pues que las cosas de Palacio van despacio. Decirte, últimamente el disco me lo han mezclado en Estados Unidos y me lo han masterizado en Madrid. Uh-huh. Y ya creemos que está todo, y si no pasa nada, pues ahora ya nos tenemos que poner a trabajar en la presentación del disco, que yo espero que ya salga para abril, mayo, más o menos.
Uh-huh. Muy bien. Como corte de honor has estado, no sé si has estado en aquella fecha, me imagino que sí, ¿no? En el concurso internacional de la Falla JJ Domine, el concurso de paellas.
Sí, estuvimos allí, sí.
Estuvimos ahí.
Y bueno, nos lo pasamos genial, además.
Sí, ¿no? Porque la experiencia que se vive como corte de honor tiene que ser, bueno, ya lo comentamos, ¿no? Tiene que ser impresionante durante sí. todo el año, un año para no olvidarlo. Hay muchas compañeras de cortes de honor que vienen al programa y me dicen, yo repetiría.
Además, hombre,
me pierdo un año de mi carrera, pero repetiría.
Yo repetiría 500.000 veces, yo corte de honor perpetua, sin problema. Es que me lo pasé tan bien que... Cuando disfrutas y tienes recuerdos tan positivos, lo único que quieres hacer muchas veces es volver a ellos, ¿no? Uh-huh. Porque sabes que fuiste feliz y son recuerdos preciosos. Pero a mí me gustaría quizás repetir, pero con las mismas personas, con las mismas. Igual ya no sería tan bonito, ¿no? Porque ahora ya nos conocemos tanto que ya estamos más acostumbradas a...
¿Quién sabe? ¿No?
Yo qué sé.
No podemos...
Pero no. Yo sin duda repetiría sí siempre.
Muy bien, pues precisamente se presentó ya hace algún tiempo, se presentó lo que es este concurso, y concurso que se va a celebrar este próximo día 6, un concurso además solidario, porque la ONG Bonachén también participa de alguna manera, y nosotros ya en esa presentación pues estuvimos hablando con José Luis Ortiz, que es presidente de la Falla, doctor JJ Domine, y esta fue la entrevista. Hay que acudir a ese concurso y él nos contaba todo esto. José Luis Ortiz, presidente de la Falla, doctor JJ Domine. Una nueva edición del concurso internacional de paellas que acaba de presentarse.
Así es, la 31ª edición. Llevamos desde 1989 ininterrumpidamente organizando este evento, que es el ADN, es el santo y seña, es la razón de ser de esta comisión.
Hemos visto a José Luis emocionado, haciendo un discurso en el cual ha repasado un poco la historia, ¿no?, del concurso.
Así es. Esto empieza hace 31 años, lo monta un grupo ilusionado de una falla de barrio, donde tiene que imaginar cosas para sobrevivir, porque no teníamos vecinos. JJ Domine era una calle, nuestra demarcación, llena de industrias, de transitarios, de agentes de aduana, navieras, consignatarios, pero no había vecinos. Entonces, bien, alguien tuvo la brillante idea de organizar un concurso de paellas para esas empresas, que tuvo el efecto de empezar a abrir el puerto a la ciudad. El puerto era un coto cerrado y esos empresarios prácticamente vivía la ciudad de espaldas al puerto, el puerto de espaldas a Valencia. Valencia era un sitio lejísimos, al que la gente iba como si fuese América, y en el Grao, quien empieza a integrar a los vecinos, el día donde el presidente de la naviera tiene en la paella de al lado del kiosco de prensa, es el día del concurso de la falla, y eso va creciendo, y cada vez esa comunidad, esos vecinos, esas empresas, esos falleros lo van sintiendo como un patrimonio emocional.
Además que este es el único y original concurso internacional de paella.
Así es, efectivamente. Lo creó la falla doctor JJ Domine Port, lo ha mantenido, lo mantiene y lo mantendrá. Y a partir de ahí, cuando tienes la legitimidad que te da ser el portador de esos valores del concurso original, solo puedes mantenerlos.
Enhorabuena. Y adelante con ese concurso, que estaremos ahí para vivirlo en directo.
Muchas gracias, un saludo emocionado a toda tu audiencia.
Bueno, pues ahí estábamos escuchando, ya digo que se va a celebrar ese concurso internacional importante, concurso internacional mundial de paellas, de la falla de doctor JJ Domine. Aisha, en todo esto, tanto en lo que se refiere a tu carrera profesional como... como a tu carrera, como a tu currículum como fallera, uh-huh. al final te quedas mucho con la gente, ¿no?
Sí. Es que yo creo que lo más importante de ese año es la gente, porque lo demás se va, ¿no? Se va tu juventud, se va ese estatus que te dan durante un año, ¿no? Uh-huh. Pero lo más importante es luego la gente que tú has conocido durante ese año y mantener esas amistades, que yo creo que es más importante que conocer durante ese año. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Yo, de hecho, ya te digo, con los papicortis, ¿no?, que les llamamos, ellos quedan sin nosotras, siguen quedando a día de hoy, siempre para Navidad o el 1 de mayo es tradición que quedan y se comen una paella. Nosotras igual, y es súper bonito ver cómo ya vamos creciendo, algunas se han casado, otras son mamás, y seguimos todas ahí.
Gente y buena gente como Josep.
Como Josep, ¿no? Vicent, ¿qué tal? Sí.
Buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que aquí nos estás acompañando, has venido. Tú también eres fan de Aisha Bordas.
Bueno, vamos, yo mega fan. No he podido asistir a muchos de los eventos que hace y tal, pero vamos, la intento seguir todo lo que puedo y vamos, tiene una voz maravillosa y una manera de ser y de estar en el escenario que vamos.
Ojos de amigo, esos son ojos de amigo.
No, bueno. No, porque he de decir una cosa, ella dice ojos de amigos, pero con mis ojos también he visto toda la gente que vamos, el 99% yo creo que no han salido defraudados de ahí, ni mucho menos. O sea,
en absoluto. Que digo, te hablaba yo, digo, que te quedas con la gente, pero claro, es que en el caso de ellos, compartiste un año, porque él,
además,
en su etapa como profesional de la fotografía, claro, en Junta Central Fallera, lo tuvisteis muy, muy cerca.
Sí, además es que creo que nos aguantábamos bastante mutuamente, ¿no? Creo que tuvimos muy... Porque yo hablo con una piedra, pero es que Josep me hace mucha gracia, me cae muy bien. Entonces teníamos conversaciones de lo más absurdas y frikis, histórico-artísticas, de todo. Y la verdad es, bueno, y me ha hecho unas fotos que mejor no salgan a la luz nunca, que es de cuando tienes confianza. Uh-huh. Pero sí, Josep, la verdad es que para mí fue una pieza súper importante para ese año, la verdad es que sí. Y bueno, y la muestra la tienes ahora, que 7 años después seguimos teniendo más relación, incluso de amistad.
Sí, porque voy a decirte, es un año que claro, vives muchas cosas, es muy intenso, tienes que vivir muy de cerca y si no fuera por gente como Aisha, se haría menos llevadero el tema, inclusive algunas veces sería un poco difícil. Difícil. Pero bueno, ella lo hace todo mucho más fácil, gente como ella, vamos.
Yo siempre me estaba riendo.
Sí, sí, eso es verdad.
Es que al final se trata un poco de esto, ¿no? Porque dentro de lo que es el protocolo de la seriedad, sí, que tienes que estar, que dices, bueno, aquí me tengo que indudablemente comportar como debo.
Pero lo que la gente no ve.
Dentro de eso tienes que, digamos, un poco, pues, divertirte y compartir.
Sí, sí. Y lo que la gente no ve es más casi importante que lo que la gente ve, ¿sabes? Y sí, obviamente ahí es muy duro, ¿no? Tienes que estar constantemente comportándote, de todo. Entonces es esencial que los momentos que tienes un poco de distensión, pues sean eso, ¿no? Puedas relajarte, puedas hacer bromas, puedas ser un poco tú, ¿no?
Bueno, antes te preguntaba que cómo se veía, ¿no?
Sí.
Desde las Torres de Serrano. ¿Cómo se ve un disparo de una mascleta desde el balcón del ayuntamiento?
Mira que yo lo he visto desde abajo, desde arriba, desde balcones muy altos, desde todo. Pero es que como se ve desde ahí, es que por algo es el balcón, por algo es la tribuna. Ahí estás para lo bueno y para lo malo, estás para verlo espectacularmente, estás para comerte absolutamente todo el humo que te venga. Es muy especial verlo desde ahí. Además, para mí era la primera vez que veía la mascleta con un poquito más de altura, porque yo siempre rogaba a los dioses, por favor, quiero ver algún día la mascleta desde el balcón. Y los dioses me regalaron, pues, 20 días viendo mascletas. Y se disfruta mucho, o sea, mucho. Sobre todo, lo que más recuerdo es ver ese recorrido de la pólvora, que desde abajo no se ve igual. Y recuerdo eso y disfrutarlo. Y yo no sé si es por todo el armatoste que montan alrededor o tal, pero, o por los moños, pero aquello retumbaba yo creo que más que en ningún otro sitio que en ese balcón.
Pues de esto te puede hablar muy bien José María Enríquez, que lo tenemos al teléfono, porque ayer la pirotecnia Dragón de Villena se estrenó en la plaza del ayuntamiento. Imagínate tú que estás en el balcón del ayuntamiento y él que lo vive desde abajo.
Imagínate.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué
muy
tal?
Bien.
¿Cómo fue ese estreno para vosotros ahí en la plaza del ayuntamiento?
Pues primero con muchos nervios y evidentemente traíamos mucha ilusión y ganas, y luego cuando pasó pues un bienestar muy grande y una relajación. Vimos la respuesta del público, muy contentos.
Cuando uno piensa que tiene que preparar un disparo para lo que es las fallas de Valencia y en la plaza del ayuntamiento, ¿esto se tiene que preparar de una forma especial? ¿Se lo plantea uno de otra manera, un disparo diferente? ¿Cómo es esto, José María?
Pues primero lo que piensa es que ¿dónde me he metido, no? Y luego pues lo diseñas viendo, bueno, o pensando los criterios que exige el lugar, el público, ¿no? Tenemos un público que va año tras año y es muy exigente. Entonces, lo que teníamos muy claro del principio es que no teníamos que justificar con una cantidad o de kilos o de duración, sino sobre todo que tuviera un ritmo alto y que apenas se notara ningún ápice de parada o de no sonido. Entonces, siempre pensamos que para sacar ese resultado lo mejor era diseñar cómo dispararla. A lo mejor vas a una localidad y te dicen, pues tengo una mascleta de X, y tú dices, vale, pues voy a justificar duración, tal, que sea. Pero aquí no, aquí la exigencia que tiene el lugar y la veteranía que tiene este público, pues nos dijo ya dentro de la cabeza que aquí había que crear una forma de dispararla. Y eso es lo que más nos centramos.
Tú fuiste el diseñador de esta mascleta que se disparó ayer.
En su mayoría.
¿Tuvo especial dificultad ese diseño?
Lo que tuvo la dificultad es cuando lo tuve que plasmar en el programa, la disparamos toda con sistema digital, y claro, el programa que pues tenía que pensar todo el rato, bueno, pues por ejemplo, la quinta repetición puede durar de normal 35 segundos, pero para que no se note el parón, yo voy a, por ejemplo, a asegurarme de que el terremoto pues empieza y 29 segundos, con 6 segundos de margen no creo que haya parón. Estaba todo el rato así, entonces todo eso, porque la puse totalmente automatizada, y entonces nosotros le dimos al botón 3 veces, los avisos, la tranca, bueno, 4, y desde que empezó toda ya iba sola, menos el golpe final del todo, que fue hermético, que ahí era solamente cuando se acabara el bombardeo final. Entonces, claro, tengo que ir sumando segundos, ostras, si tengo que darle ahí 29, ¿por qué segundo voy? Pues añadir así, claro. Como los minutos son derivados de 60, no de 100, pues tenía ahí todo el rato que ir calculando. Pero muy
qué
bien.
Tensión, ¿no? Sumando, sí, restando. Sí.
En mi propia casa y en el trabajo. Me lo llevaba como deberes a casa.
Soñabas con segundos.
Sí. Yo decía, digo, ostras, y cuando tire esto, pues para que no pase que haya un parón aquí, pues venga, le quito unos segundos y tal. Y entonces, claro, siempre lo dije, ¿no?, en las entrevistas, que habíamos sacrificado tiempo, pero queríamos mucho ritmo, que era lo que buscábamos.
Bueno, estaba interviniendo Aisha Bordas, que su experiencia en el año 2013 como corte de honor también tiene que decir, ¿no? Ella vivió pues esas mascletas de una forma diferente. Bueno, Pirotecnia claro. Dragón, que es una empresa joven, pero que ya tiene premios en lo que es las fiestas de la Magdalena de Castellón y también habéis actuado y también habéis disparado en lo que son las fogueras de San Joan durante 5 años y
sí,
castillos
correcto.
De fuegos, ¿no?
Sí, los castillos no han sido 5, ha sido 3. Van cambiando, hay menos disparos y no nos ha tocado siempre. ser consecutivos.
Uh-huh. Bueno.
Lo que pasa que, sinceramente, uh-huh. A la hora, por ejemplo, del diseño de la masqueta en el Ayuntamiento de Valencia, para el programa informático, como he dicho, es más complicada, pero en cambio la de Alicante, a la hora del diseño, de cómo colocarla, en nuestro caso, porque nos encabezonamos siempre en hacerla totalmente simétrica a la Plaza de los Luceros. O sea, nuestra masqueta, digamos que empezaría a las 12 y camina tanto para las 11 como para la 1. Y simétrica. Y los terremotos igual. O sea, ahí tienes que tener también un diseño muy acertado, porque es que encima hay unas dimensiones muy reducidas.
Uh-huh. Estamos hablando mucho de la situación de lo que son los artistas falleros, de su profesión, y en este caso, cuéntanos, José María, ¿cómo está el sector pirotécnico? ¿En qué situación se encuentra, bajo tu opinión?
Pues ahora mismo el sector pirotécnico está bastante mal. En primer lugar, pues por cómo nos han bajado muchos presupuestos o qué nos han hecho incluir por el mismo precio, ¿no? Antes tirabas, te contrataba un ayuntamiento, venga, un castillo de fuego valorado de X, ahora en la X tienes que traerte los sacos de arena, tienes que hacer los planes de seguridad o de emergencia, todos son técnicos que no son muchos nada baratos, y tienes que incluir a veces el vallado, incluso nos han pedido la vigilancia si el castillo era de más de 100 kilos, o sea, que llega un momento que dices, no sé si vale la pena que arranque el camión. Entonces, o tiras y no te presentas a esa licitación, o la haces con mucho riesgo sabiendo que puedes perder dinero. Y encima ahora, pues, nos ha salido la guinda del pastel, que es que me empezó por redes sociales en países de fuera de España, la famosa pirotecnia, o digamos la terminología pirotecnia silenciosa, ¿no? Uh-huh. Esto es una cosa que muchos pirotécnicos no sabemos ni lo que es, porque se ha intentado hacer. Y yo entiendo a los compañeros que lo han hecho, ¿no? Pues claro, estás ganando encima poco dinero, no quieres que se te vaya el trabajo, pues te coges un clavo ardiendo. Entonces les han prometido que iba a ser silenciosa y la naturaleza de los fuegos artificiales va a vincular al sonido.
Está claro, ¿no? No hay ninguna duda al respecto.
No podemos hacer fuegos artificiales sin el sonido. Solamente para lanzar las carcasas arriba necesitamos meterles una carga, eso ya es sonido. Y luego para que expandan el color necesitamos otra carga, o sea, no podemos expandir que una carcasa la gente haga el O típico si no le metemos carga. Entonces, pues claro, ya les hemos mandado cartas a muchos municipios que ellos mismos nos definan qué es o que nos digan claramente qué es la pirotecnia silenciosa, porque ni el sector pirotécnico lo sabe. Uh-huh. Y tenemos una gran incertidumbre y mucho miedo.
Uh-huh. Muy bien.
Entonces, yo reivindico a las localidades y si nos escuchan pues políticos o técnicos de culturas y fiestas, que por favor se tomen estas cosas en serio, pidan cosas coherentes, empezando, como he dicho, en la naturaleza de los guardiales, porque estamos jugándonos el pan de muchas familias, que es el sector de pirotecnia, del gremio de artistas.
Claro, claro que es así.
No es para jugar, metiendo por en medio ejemplos de niños autistas, que sabemos de sobra, tenemos muchos ejemplos de clientes, de falleros, que nos han dicho, mi hijo va a verlo y no le ocurre absolutamente nada. Uh-huh. Evidentemente, si el niño está distraído en la calle y le cae un petardo de un balcón, como muchas veces le pasa a mucha gente, pues el niño va a reaccionar muy mal, porque a todos nos asusta un petardo que no nos lo esperamos.
Está claro.
Pero cuando vamos a ver un espectáculo por audiciones, vemos un orden, una combinación de colores, de efectos que el pirotécnico ha preparado en su oficina o en su oficina, con mucha cuidado y siendo meticuloso, y estoy seguro que a nadie le molesta, ni animales ni nada. O sea, lo que le molesta a cualquier persona y a cualquier animal es que le hagan una... Que le hagan daño, pero uh-huh. no creo que esté vinculado a lo que hacen los profesionales. Un espectáculo coordinado, lanzado de una manera con un sentido, ¿no?
Uh-huh. Está claro.
Le pido a la gente que se lo tome muy en serio. Venga.
Muy bien, José María, deseamos mucha suerte a la pirotecnia Dragón. Esperamos ya para el próximo año, ¿no? También verte en la plaza del ayuntamiento, que me imagino que será, ¿no?
Sí, la experiencia ha sido positiva y sobre todo muy emotiva, la verdad. Es que estábamos ayer ya comentándolos y tal, y ya pues cuando se acerque hablaremos con las personas que organizan a ver qué tal les parece.
Muchísimas gracias.
Vale, a vosotros también. Buen día.
Buen día. Aisa, que estábamos hablando de ese disco que estás preparando.
Sí.
Pero ¿hay más proyectos? ¿Hay más ideas en tu cabeza? En vuestra cabeza.
Siempre. Siempre hay proyectos y siempre hay
si
ideas.
Si quieres puedes darnos una exclusiva, ¿eh? No,
no, bueno, realmente ahora ya, este año creo que vamos ya cumpliditos porque estoy haciendo por un lado Eterno Mecano, que es un concierto sinfónico de Mecano. Llevamos otro que es Rebobinando, de los años 80. Otro que es Eurosinfónico. Llevamos el tributo de Camilo VI. Por otro lado, quiero centrarme en la promoción de mi disco, el cual quiero presentar ya en concierto después del verano, porque en verano es imposible. Y tenemos otros proyectos ahí en el aire, todo sinfónicos, relacionados con el mundo sinfónico. Entonces, de momento, trabajo hay y creo que este año tengo que poner todos mis proyectos y mi creatividad primero en mi hijo, ¿no? En mi disco. Y cuando ya pasemos esa etapa ya, creo que seguiremos creando. También queremos mejorar un poquito Inolvidables, añadir alguna canción más y mover estos proyectos.
¿Todo esto te deja participar de las fallas? ¿Te deja un poquito
la gente
para estar con tu comisión?
La
para
gente
estar
siempre me dice que cómo lo hago todo a la vez. Yo digo sin dormir. Sin dormir. Estas fallas, de hecho, voy a estar también retransmitiendo la ofrenda. Voy a estar participando activamente también con los medios de comunicación. Entonces, no paro. ¿Tiempo de ocio? Puede ser, sí, quizá alguna noche. Pero es que yo disfruto las fallas desde el ángulo que sea. Es decir, a mí no me hace falta estar hasta las tantas en una verbena bebiendo. No, para nada. A mí me gusta vivir las fallas a pie de calle, ¿sabes? Me gusta salir, me gusta ver los monumentos y yo no tengo mi día de ver monumentos. En fallas no son fallas. Entonces, pues es vivir las fallas a mi manera, ¿no? Como se puede.
Muy bien, vamos a escuchar al artista, a Mario Pérez, ¿vale? Que antes hablábamos de Cuba Literato Azorín, hablábamos de Vicente Martínez. Pues ahora vamos a escuchar al artista infantil, a Mario Pérez, que también nos explicaba esa falla Yure que él está construyendo para Cuba Literato Azorín. Mario Pérez, en la presentación del proyecto para los medios de comunicación en Cuba Literato Azorín, Yure, cuéntanos un poco.
Bueno, pues Yure es el lema de la fallita de este año, que por tercer año, por suerte, estoy en esta falla, Cuba Literato Azorín, y trata un poquito de la libertad, tanto física como psíquica, que podemos tener a diferentes niveles. Es una fallita que, como siempre, trato de hacer mucha didáctica, que sea muy infantil y que, sobre todo, cuente cosas.
Me imagino que ya con ganas de verla plantada, ¿no? Con ganas de trabajar y con ganas de ver todo el proyecto ya plantado.
Pues sí, ahora ya que estamos a 2 semanas de plantar, la verdad es que ya apetece verlo en su sitio. Todo el año estás pensando en el taller cómo va a quedar la pintura, cómo va a funcionar en la calle. Y ahora llega el momento de verlo. Y la verdad que para el trabajo que tenemos es muy emocionante este momento.
Bueno, cuéntanos, ¿qué supone para ti el plantar en Cuba Literato Azorín?
Pues para mí es un honor, porque al final es una de las fallas que yo hablo con la gente de fuera y siempre dices, planto en Cuba, la de las luces. Y quieras que no, es de las más conocidas de las fallas de Valencia. Y para mí estar aquí en esta plaza, como te he dicho, es un grandísimo honor.
Una comisión que además cuida mucho a sus artistas.
Sí, la verdad que desde que estoy aquí no tengo ni una pega. Y no es porque esté en público, es que de verdad, me han acogido súper bien, me han dado todo el cariño del mundo y me han dejado trabajar, sobre todo eso, me han dejado trabajar y que mis ideas hayan fluido y sin ningún pero.
¿Qué espera Mario Pérez de este año?
Bueno, pues que guste el trabajo un año más, que seguir evolucionando, creciendo y ya está. Si hablamos de premios, yo no puedo saber lo que luego van a pensar.
Estamos en manos de los jurados.
Sí, lo que luego van a pensar 3 o 5 personas y bueno, con que gusta la comisión y gusta el público, con eso me doy por satisfecho.
Hablábamos del tributo a Mecano, ahí sí. Estaba, indudablemente estás con Ángel Bellido, sí. Pero también tenéis otros colaboradores, ¿no?
Ahí sí, en... claro, también está Laia Benaches, que es compañera jefa, cantante también. Y luego también en los otros espectáculos trabajamos con Carlos Cabrelles, que también es muy conocido en el mundo artístico valenciano. Y bueno, pues como cada vez tenemos más espectáculos y más conciertos, nos ha tocado ampliar un poco la plantilla. Y ahora también tenemos voces como Paula Espinosa, que es también cantante valenciana, Kevin Coy, Mireia García, son pues todos al final, como ves, pues acabamos trabajando juntos.
O sea, que quiere decirse que, bueno, ya lo vivimos en Duque de Gaeta, ¿no? Pero vuestro espectáculo tiene una gran aceptación en todos los sitios a donde vais.
Bueno, he de decirte que de momento lo habremos representado solo 4 veces, ha sido poquito, pero allá donde hemos ido, la gente pensamos que ha quedado muy contenta. Porque es que, a ver, sinceramente yo creo que vas a caballo ganador. Si tú vas a una comisión fallera y les das Nino, Camilo y Concha, y con la Mare de Hueta, es que vas a caballo ganador. Yo me quedo con el día del estreno, que fue el día de la presentación de la Reina de Lorta, de la Asociación Cultural de Lorta. Fue en el Vélez Events y, claro, estábamos nerviosos, pero después de ver la gente llorando y aplaudiendo, dijimos, creemos que hemos hecho algo bonito. Creemos que es bonito y es bueno y tenemos que pasearlo más. Luego han venido más comisiones y en París... Yo recuerdo, Ángel, cuando empezamos el espectáculo con Mi Tierra, la gente allí, pero ovacionando. Yo creo que nunca al pobrecito le han dado un aplauso tan grande, porque claro, estabas llevando trocitos de tu tierra a otro país, donde la gente está hambriento de eso, quiere Valencia, quiere cultura valenciana. Entonces fue muy bonito. De momento nos ha dado resultados muy buenos. Obviamente hay mucho que mejorar y con el tiempo pues iremos mejorando y haciendo todo lo que haga falta. Pero nuestra idea es seguir promocionando Inolvidables, porque yo creo que es el complemento perfecto para una presentación, una exaltación fallera, una noche de falleros de honor o una tarde especial o un homenaje como en Duque a la gente veterana.
Como la que vivimos en Duque de Gaeta.
Es que no es largo y entonces yo creo que lo intentamos hacer bonito, emotivo y elegante también. No queremos hacer cosas chabacanas, para nada.
Y además hacéis participar al público.
Exacto, claro. Y esto, a medida que vaya rodando, es como todo. Irá evolucionando y seguro que se nos irán ocurriendo muchas más ideas, sí. Contratadnos, Inolvidables.
Claro, ahí estamos.
Teletienda.
Hay que contratar a Aixa Bordas, Ángel Bellido y
a la ofrenda todos con el pasodoble Valencians Bingau. Ah, que aprovecho para decir, tenemos una página en Facebook, Valencians Bingau, y hemos lanzado un concurso de pasodoble para todas las comisiones falleras. La idea es que se tienen que primero descargar las partituras que están en la página web y después pasarle esas partituras a la banda que vaya a tocar ese año en la comisión para que se lo vayan mirando. Y se trata de grabar un vídeo donde aparezca la comisión desfilando o haciendo lo que quieran y la banda tocando Valencians Bingau. El premio son 200 euros para la comisión, que está muy bien.
Ya lo creo.
Así que animaos. Valencians Bingau en Facebook, ahí lo tenéis todo.
Que se me olvida a mí preguntarte. ¿Qué es lo que me he quedado yo sin saber de ti?
Pues yo creo que ha sido bastante completo, ¿no? Más que preguntar, es un mensaje que quiero dar a la gente, ¿no? Y es que espero que esta entrevista haya sido una forma de, pues no sé, de conocerme un poquito más y que espero haber transmitido mi amor y mi pasión por mi tierra, mi cultura y mis fallas a todos los oyentes. Y espero que estas canciones que de las que he estado hablando, esta música, pues también entre dentro de los corazones de los oyentes, porque al fin y al cabo todo esto lo hacemos siempre por amor a lo nuestro. Y
bueno,
ya está.
Me decías, es que canto, soy fallera,
soy profesora.
Profesora, es verdad, no hemos hablado de tu vez.
Bueno, sí.
No hemos hablado de esa parte tuya.
Es mi vida de persona normal. Sí, llevo, llevo trabajando como profesora desde 2007. Ha sido a la par, ¿no? Mi carrera musical y mi carrera docente. Y llevo ya 10 años trabajando en la Universidad de Valencia, en el Centro de Idiomas de la Universidad de Valencia. Apuntaos.
Muy bien, que Que digo yo que bueno, que lo que te quería comentar anteriormente, antes de esto, de que bueno, que te invitamos a colaborar con Hablemos de Fallas, claro, también, como lo hace Josep, te vienes aquí, claro, charlamos de fallas, cuando tengas un ratito de tiempo, y que nos ha agradado mucho tenerte aquí.
Me alegro mucho, me alegro mucho. Yo siempre que pueda, ya lo sabe todo el mundo, que yo sí a todo, siempre que todo me lo permita.
Bueno, continuamos en La Falla Cuba, Literato Azorín, y ahora vamos a escuchar a María Cervera, que es la fallara mayor infantil de La Falla Cuba, porque pues ese día la teníamos allí y queríamos preguntarle sobre su falla, sobre la falla de Mario Pérez, que está a puntito de salir a la calle. María Cervera Payás es la fallara mayor infantil de Cuba, Literato Azorín. Bueno, que se ha presentado tu fallita infantil. ¿Qué te parece? ¿Qué nos puedes decir de ella?
Pues que el artista se llama Mario, ¿vale? Y trata de Yure, sobre que en los sueños, cuando estás en los sueños, eres libre. Y, por ejemplo, cuando eres un bebé, tienes todo tu futuro para escribirlo. Entonces, pues de eso va un poco la falla, de ser libre físicamente como mentalmente.
Yo no sé si has tenido oportunidad de ya verla en el taller, no sé si hasta ahora habéis podido visitarla o no.
Sí, hace ya un par de semanas que hemos ido a verla, igual que la mayor, y pues estuve viendo la Rapunzel y le faltaba pintarla, como ha salido en el vídeo de antes. También había visto los elefantes y que yo me estaba planteando en que llevarme un elefante, pero todavía no lo tengo muy claro. Y estaba ya pintado, más o menos el circo ya estaba más o menos pintado.
Esa es una decisión que se tomará cuando se vea, ¿no? Sí. En la falla ya, cuando la falla esté ya terminada, decidirás cuál es el recuerdo que te quedas de ella.
Sí, porque hay varios que me gustan, entonces no lo tengo muy claro. Hasta que no los vea todos pintados y puestos, pues no lo sé.
Bueno, Aisha, que lo que estábamos hablando, que encantado de tenerte aquí.
Igualmente.
Hemos hecho un pequeño recorrido por tu carrera, hemos hablado de fallas, que uh-huh, también es algo que nos interesa mucho. Sí. Has tenido aquí la compañía de
Josep.
Hemos invitado a otros amigos, lo que pasa es que estamos en fallas. Es
no
que
puede ser.
Tono no ha podido venir porque está con Marina, Diego también está...
Asuntos cortesanos. Les mando un beso a los dos.
Ajá. Muy bien. Y otros amigos que lo he dicho, que entre mascletaes y... Sí. Y cosas de fallas, pues prácticamente es imposible. Muchísimas gracias. Te esperamos en próximos programas.
Muy bien, eso espero. Gracias.
Que haya mucha suerte en todo, ¿eh?
Muchas gracias.
Que seguro que la vas a tener.
Esperemos.
Como cantáis, no seguro sé que la tenéis, ¿eh?
Esperemos que sí.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, continuamos con nuestro programa de hoy y ya vamos a escuchar al nuevo concejal de Cultura Festiva, a Carles Galiana. Porque, claro, después de todo lo que ocurrió con la dimisión de Pere Fuset y su nombramiento, el nuevo concejal quiso dar una rueda de prensa y nosotros captamos algunos momentos de esa rueda de prensa.
En primer lloc, vull ficar en valor la decisió del meu company Pere Fuset, una decisió complicada i valenta, de donar un pas al costat i centrar-se en la seva defensa i sobretot en la seva persona. Soc conscient de que deixa les falles absolutament preparades en permisos signats i subvencions a punt d'eixir. Vull informar-vos també de que ja he parlat en el mestre major, he parlat amb el president de la interagrupació de falles, el president de les falles especial, de primera A, tinc l'oportunitat també de parlar en la fallera major de València, Consuelo Llobell. També he parlat en l'actual directiva de Junta Central Fallera per demanar-los la seva inestimable ajuda, portant tot l'any treballant. Comencem amb força, llançar un missatge de tranquil·litat a tot el món, una crida a la convivència, sobretot a portes de les falles, i bueno, pues que tot el món puga gaudir de les que per a mi, per lo menos, són les millors festes del món. També llançar un missatge a la resta de festes de la ciutat. També ha sigut casualitat que això siga a portes de les falles i, evidentment, pues, me ficaré en contacte en tota la gent de la resta de festes de la ciutat, pues per a continuar treballant en la nostra línia. Sí, sigo siendo el concejal de comercio, control administrativo, innovación, gestión de conocimiento y relaciones con los medios, el presidente de Mercavalencia y de las naves, y añado pues cultura festiva y todo lo que comporta cultura festiva, presidencia de Junta Central Fallera, de la Junta Central Vicentina y todo lo que hasta ahora iba relacionado con cultura festiva y que llevaba Perefusión. Es absurdo hacer ningún tipo de cambio, ni siquiera pensarlo. Es que ni siquiera he pensado en eso, al contrario, les he llamado para decirle por favor que si alguien no quiere estar conmigo, pues que lo podría entender, pero que se quede por lo menos hasta que acaben fallas. Tanto a nivel personal que se encuentre el propio Perefuset, él ya ha dicho una cosa temporal, yo también me ofrecía a cubrirlo temporalmente, pero evidentemente pues nos plantearemos de momento un año, más que nada por los tiempos judiciales que entiendo que se manejan, y igual que hemos hablado y hemos decidido cuándo se hacía el cambio, pues cuando llegue el momento hablaremos y decidiremos cuándo se produce ese cambio. Bueno, yo afortunadamente tengo buena relación con el presidente de la Interagrupación de Fallas de Valencia, igual que la que tenía actualmente Pérez, soy consciente de ello, con lo cual creo que con Guillermo Serrano la relación es muy fluida. Él fue presidente de la Agrupación de Fallas de Ruzafa mientras yo era presidente de Sevilla Denia. Es que ni siquiera me ha dado tiempo a evaluar si hay algo que quiera cambiar o no quiera cambiar.
Bueno, pues ahí estaba el nuevo concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, Carles Galiana, que sucede en el puesto a Perefuset y que estuvimos en esa rueda de prensa donde, ya digo, captamos algunos momentos de esa rueda de prensa. Que no nos hemos olvidado de la criada, que no piensen nuestros oyentes que este fin de semana sí hemos vivido un día muy especial con lo que es la macro desperta, la entrada de bandas, la mascleta. Y por la tarde lo que es la CRIDE. Daremos buena cuenta de ello en próximos programas. Y ahora pues ya nos despedimos, Josep. ¿Qué te ha parecido, Aisha?
Fenomenal.
Fenomenal, ¿verdad?
Espectacular. O sea que...
Bueno, y ahora nos toca vivir lo que son las fallas. Uh-huh. Nos toca vivir todo lo que viene de continuo. Ya, y ya
la recta final.
Tenemos lo que es la cabalgata del Ninot ya ahí también. Uh-huh. Y bueno, y como siempre, pues daremos buena cuenta de ello. Nos despedimos ya, hasta el próximo programa. La semana que viene volvemos. No garantizo el día 17. El día 17 porque nos encontraremos enfrascados en lo más grande de lo que es esta fiesta. Y Sari me dice que no, que ese día no. Así que el próximo programa, desde aquí, desde los estudios de la UPV, volveremos a emitir Hablemos de Fallas. Muchísimas gracias a todos.